Nos encontramos en un tiempo muy especial en la historia, el tiempo que Rab Shimon Kefa, el apóstol Pedro, llamó, él puso un nombre sobre este movimiento. Hay mucha gente que ha intentado poner nombres sobre lo que está pasando, y algunos lo llaman mesianismo, otros lo llaman raíces hebreas, otros lo llaman israelismo. Hay muchas cosas, muchos nombres, y creo que tenemos que tener un poco de cuidado de poner etiquetas, porque nos invita a causar divisiones, y tenemos que ser conscientes de la magnitud de lo que está pasando, y no aprovecharnos como aquellos que estaban en el templo, aprovechándose de del movimiento espiritual de la gente que venía a adorar en el templo, y estaban haciendo negocios con eso. Y siempre encontramos gente haciendo negocios y buscando sus propios intereses, proyectarse a sí mismo de lo que el Eterno está haciendo. Y ahí tenemos que cuidar nuestros corazones muchísimo, porque es obvio que el Eterno está haciendo algo. Y lo que dice el rey Salomón: el Eterno ha hecho un camino recto, pero el hombre lo tuerce siempre. Somos expertos en torcer los caminos de Hashem. Que Hashem nos ayude en lo que estamos viviendo para hacer lo correcto, porque no es un momento de aprovecharse de la ola para propio beneficio. La ira de Mashiach vino sobre aquellos que se aprovechaban del servicio del templo para sus propios beneficios. Pocas veces vemos que Yeshua esté airado con alguien, pocas veces en su vida pública, pero una cosa le produjo ira, y fue cuando él vio que ciertas personas se aprovechaban de los que buscaban a Dios con corazones sinceros y ganaban dinero y ganancias propias, aprovechándose del templo, de lo que el Eterno había establecido, lo que él estaba haciendo. Pocas cosas le produce ira, pero sí. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de ese látigo, ¿no? Si yo estoy ahí en ese movimiento, cuidado, no aprovecharlo para ganar dinero. ¿Cómo podemos hacer dinero de esto? Copiar canciones hebreas y venderlas para ganar dinero, ¿no? Canciones que tienen copyright. ¿Cómo podemos hacer negocio? Pues muchas maneras. Vender enseñanzas. Ganar dinero con eso. También podemos hacernos famosos, ¿verdad? Intentar de ser el súper que sabe hebreo. Sabemos 3-4 palabras en hebreo y ya nos creemos tan, tan inteligentes. Y claro, en el mundo de los ciegos, el tuerto es el rey. Yo también me consideraba un rey en este mundo. Cuando empezamos a ver un poco más luz, viniendo del mundo evangélico, que hay luz, pero hay mucha más luz en el mundo hebreo. También hay áreas de oscuridad ahí, hay que tener cuidado. Pero antes de venir a Israel yo pensaba que yo sabía mucho de judaísmo. Y la primera vez que fui a la sinagoga me sacan a leer la Torah, y no, y tenía que decir, yo no sé leer la Torah. Me sentía como una hormiga, y gracias a Hashem por esa experiencia, porque si había algo de orgullo por saber mucho de judaísmo, se me quitó del todo cuando fui a Israel. Rav Shimon Kefa está dando un nombre a este movimiento. Eso está en Hechos de los Apóstoles. Capítulo 3, versículo 19 en adelante. Tenemos ahí un milagro maravilloso. Un hombre que fue sanado de una enfermedad imposible para los hombres, cojo desde su nacimiento, y fue sanado. Y eso fue en la entrada del templo. Y ahí todo el mundo estaba muy, muy asombrado por causa de este milagro. Y ahí se levanta Rab Shimon Kefa. Y él da una respuesta al pueblo de lo que ha pasado. Y así, así son sus palabras. Bueno, él habla de que Yeshua, Dios había elevado a Yeshua, le ha hecho Mesías. Y ahí él cumplió todo lo que pasó, lo que los profetas habían dicho sobre el Mesías que tenía que sufrir, tal y cual. Pero luego sigue diciendo: por tanto, arrepentíos y volveos a Dios para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Hashem y Él envíe a Yeshua, el Mesías designado de antemano para vosotros. Está hablando de varones israelitas. A quien el cielo debe recibir o retener, se puede traducir también. El cielo debe retener hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Aquí dicen día, pero día también puede implicar un tiempo más largo. El cielo va a retener al Mesías hasta que vengan los días de la restauración. Una de las cosas es que el pueblo judío mismo tiene que reconocer a Yeshua para que él vuelva. Tenemos varios testigos de eso. Él mismo dijo: yo me voy a Dios y no me veréis más, habitantes de Jerusalén, hasta que me digáis Baruch haba b'shem Hashem. Los habitantes de Jerusalén tendrán que clamar a por él mismo para que él vuelva. Y tenemos varios ejemplos más en la historia, que son proyecciones proféticas. Por ejemplo, el rey David, que fue expulsado, o más bien huyó por causa de su hijo Absalón, que estaba haciendo un golpe de estado. Entró en la casa del rey, se acostó con las mujeres de su padre David. David subió por el Monte de los Olivos llorando. ¿Ves? El Monte de los Olivos. Ahí desaparece David, se va cruzando el Jordán, Yarden, y Absalón muere en la guerra, y todo el pueblo está hablando de hacer volver al rey. David se fue por el Monte de los Olivos, y ahora tiene que volver. Y él no puede volver, al menos que los ancianos de Yehudá y de Israel digan: vuelve. Y él está esperando en el otro lado del río. La orden de los ancianos del pueblo. O sea, las autoridades de Israel son las que tienen la decisión, digámoslo así, final para hacer volver al Mesías. Para que el Mashiach sea manifestado. Y cuando los ancianos de Yehudá y los ancianos de Israel, las dos casas, digamos, que ya se vio en tiempo de David, una división, los dos le dijeron: ven, vuelve, queremos honrarte como rey, vuelve a tomar tu trono de nuevo. Entonces él lo hace. Y también tenemos el ejemplo de Moshe Rabenu. Cuando él viene la primera vez, le dicen: ¿quién te puso como juez sobre nosotros? ¿Me vas a matar a mí como mataste al egipcio ayer? No puede gobernar sobre un pueblo que no le recibe. Entonces se va. Mucho tiempo fuera. Moshe vino por segunda vez. Igual, Mashiach es siempre dos. Moshe vino dos veces, David vino dos veces. Todo eso habla de dos venidas de Mashiach. Y ahí también hay Midrashim, hay otros libros judíos antiguos que hablan de que como es el primer Redentor, también el segundo. Como el primer Redentor vino dos veces, también el segundo. Ahí hay Midrashim que hablan así. El primer Redentor fue Moshe Rabbeinu. Y vino dos veces. La primera vez no le recibieron. La segunda vez, Hashem le dice: ve a los ancianos y diles esto y esto y esto y esto. Y los ancianos le recibieron. Si no hubiera habido una aceptación en el pueblo, de los ancianos que representan al pueblo entero, Moshe no podría sacar a los hijos de Israel de Egipto. Tenemos ahí, por lo tanto, varios ejemplos que muestran que Mashiach no puede venir hasta que el mismo pueblo judío le dé la bienvenida. Por eso está, esa es la base de la predicación de Rav Shimon Kevah aquí en Hechos 3. Pero lo que quería destacar de esto es que habla de tiempos de refrigerio o tiempos de restauración. Yo creo que podemos hablar de un tiempo de restauración. Tiempo de restauración. Estamos en tiempos de restauración. ¿Qué es restauración? Si miramos un cuadro antiguo y ya, ¿qué es restaurar un cuadro? Es volver a poner los colores como estaban al principio. Reparar lo que está roto. Para que se vuelva igual que cuando salió del pintor. Y nosotros estamos procurando en este movimiento, si podemos llamarlo así de alguna forma, encontrar las raíces, encontrar el original, lo que salió de Hashem al principio, porque se torció. Todo el mundo aquí es consciente de que sí hubo un romanización del movimiento divino original. El paganismo hizo sus mezclas ahí, tanto en el mundo judío como en el mundo cristiano. Hay mezclas paganas en todo. Restauración tiene que ver con sacar cosas que son elementos ajenos y también recuperar cosas que se perdieron del original. Y es un trabajo bien duro, trabajo fuerte. Y estamos en batalla tremenda. Y la batalla principal que tenemos es una batalla intelectual, teológica. Y yo no dudo de la autenticidad de este movimiento. Está clarísimo que viene del cielo. Está tocando el mundo entero, todos los continentes, todas las personas del mundo. No hay ningún líder, digamos, mundial de esto. Nadie puede señalar, fue por causa de fulano o fulana que empezamos a creer de una forma, o cambiar, o buscar. Sino, algo está pasando en todo el mundo, al mismo tiempo. Es algo iniciado por el cielo. Algo que el espíritu de Hashem está haciendo, hay un soplo espiritual. Y la gente sensible al espíritu empieza a darse cuenta de algo nuevo que está pasando. Llevamos unos cuantos años con esto. Y claro, en esto ya surgen líderes. Y cada uno tira hacia su lado. Y que así nos ayude a no causar más división que lo que hay. Es algo que más, lo que me preocupa mucho. Las divisiones. Y ayer estuve hablando, al venir aquí a Santiago de Chile, me vino una flecha, nada más venir del aeropuerto, y lo vi claro. ¡Fa! Ya sé por qué tenemos tanto problema de divisiones. Y se lo dije, cuando estamos en el coche, no lo había pensado así de esa forma antes. Y la razón por la que hay tantas divisiones es porque construimos nuestras relaciones a base de doctrinas. Las doctrinas son la base de nuestras relaciones. Cuando lo original, lo que salió de Hashem, si miramos Israel por un lado, pero también la formación del cuerpo de Mashiach desde la resurrección, lo que nos une es una vida, es la vida. En Israel lo que causa la unidad es el hecho de ser familia, ¿no? La vida. Y te digo una cosa, en Israel vas a encontrar 30.000 ideas, 1.001 ideas. Y lo que une a los judíos, ¿sabes qué es? Los enemigos. Si no tuviéramos tantos enemigos, estaríamos peleándonos, matándonos unos a otros. Pero como tenemos que unirnos contra el enemigo, pues no tenemos otro remedio que trabajar juntos. Pero hay algo muy, muy hermoso, muy precioso en Israel, en el pueblo judío, y es el sentimiento de familia. Y eso es algo muy, muy profundo. Somos familia. Y el hecho de ser familia significa que nos tenemos que aguantar, por un lado, y por otro lado tenemos que amarnos, por otro lado. Con las diferencias. En la familia hay muchas diferencias. Yo no sé si tenéis hijos, o seguramente tenéis hermanos. Y estoy seguro que si tú miras a cada hermano o cada hijo, te vas a dar cuenta qué diferentes somos. Cada uno con sus manías, ¿no? Pero somos de la familia, somos de la misma familia. Y lo que nos une no son las ideas de cada uno, sino el hecho de ser hermanos. Es decir, lo que nos une no puede ser la teología, porque ahí vamos a causar división. Lo que nos une tiene que ser la vida. Y en este caso, la vida nueva en Mashiach. El que ha nacido de nuevo es hijo de Dios. Y eso es lo que nos une, punto, final. Y luego tendremos que buscar una unidad de la fe, una unidad de las doctrinas, pero eso no es el motivo de la unidad. Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Efesios 4. Entonces, ¿tenemos vida o no tenemos vida en Mashiach? Tú tienes vida en Mashiach, yo tengo vida en Mashiach. Es la unidad que tenemos. Somos hermanos y tenemos que ser hermanos. No podemos negar que somos hermanos. Y el que no ama a su hermano, permanece en la muerte. Entonces, conceptos como vida, amor, espíritu, hermandad, hijos de Dios, son la base de la unidad. No la teología. La teología nos divide. La vida nos une. ¿Cómo podemos combatir las divisiones que hay entre nosotros? Entendiendo la base de nuestra unidad. La base es espiritual, es más profunda que nuestros pensamientos. Pero eso ya hablamos ayer. Solamente fue una pequeña repetición para los que no estuvieron. Está grabado, también está publicado por internet para el que quiera escuchar. En este movimiento de restauración tenemos 5 campos de batalla que quiero presentar entre vosotros aquí. 5 campos de batalla. Y tenemos quizás más, pero yo voy a presentar 5. El primer campo, el punto conflictivo, es el Shabbat. Y quizás en este movimiento de restauración, por lo menos es el testimonio que veo en muchas personas, una de las primeras cosas, quizás la primera cosa que la gente se da cuenta es que la Biblia en ningún sitio enseña que el domingo haya sustituido al sábado, como vamos a hablar, como se habla en ese mundo, que haya sustituido al sábado como día del Señor. ¿Se dan cuenta? Es una gran revelación, porque 1700, 1800 años de cortina de humo ha oscurecido muchas mentes. Las tradiciones son muy fuertes. Pero el que ama a Hashem, el que ama la luz, el que ama la verdad, se da cuenta cuando lee su Biblia que el domingo no es el día del Señor, es el sábado. Y cuando dice día de reposo, si tiene un poco de conocimiento de la verdad, de las raíces, sabe que no es el domingo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. La Iglesia Católica enseña que es el domingo, pero el que conoce su Biblia sabe que no es el domingo. Y luego se hace la pregunta, ¿y por qué estamos celebrando el domingo en la Iglesia? ¿Por qué no seguimos la Biblia? Eso es una pregunta que mucha gente hace hoy en día. Y algunos tienen mucho miedo de ser llamados adventistas porque no quieren ser perseguidos como los adventistas, entonces están callados un tiempo. Pero después, otra vez están leyendo su Biblia y se dan cuenta, no puede ser. Y se van al pastor y dicen, pastor, ¿por qué estamos reuniéndonos el domingo cuando la Biblia dice que el sábado es el día del Señor? Es por tradición. Como tradición. ¿De dónde viene esa tradición? Y empiezan a investigar y se dan cuenta que la Iglesia Católica dice que tiene autoridad sobre las Escrituras, Concilio de Trento. Y esa autoridad ha sido tan reconocida que los protestantes no cuestionan esa autoridad. Cada vez que los protestantes celebran domingo, están aceptando la autoridad de la Iglesia sobre las Escrituras. Porque la Iglesia ha establecido el domingo como el día del Señor en contra de lo que enseñan las Escrituras. Y esa autoridad la reconocen los protestantes. Eso dice el Concilio de Trento. Más o menos con parafraseado lo que estoy ahora diciendo. Entonces, la gente sincera empieza a decir, no puede ser. Tenemos que recuperar, tenemos que seguir la Biblia. Y empiezan a celebrar Shabbat. ¿Y cómo van a celebrar Shabbat? Bueno, tendrán que mirar a los judíos. ¿Qué hacen los judíos para celebrar Shabbat? ¿Cómo guardan los judíos el Shabbat? Y por lo tanto, ellos empiezan con las cosas exteriores del Shabbat porque no conocen las cosas interiores, porque tienen que estar con los judíos para conocer lo invisible. Pero lo visible lo copian. Empiezan a encender velas, hacen ciertos rezos, hacen una cena el viernes por la noche, empiezan a estudiar la Torah según el ciclo semanal de la lectura y otras muchas cosas, y encuentran una fuente de bendición maravillosa. Todos que, no puedo decir todos, pero muchísima gente ha dado testimonio de que cuando pasaron del domingo al Shabbat encontraron una gran bendición. Gran bendición para la familia, para la vida espiritual. Incluso si la comunidad toma esa decisión, una comunidad cristiana toma la decisión de empezar a reunirse en Shabbat, la comunidad experimenta una subida espiritual, a pesar de los problemas de trabajo de la gente que tiene que trabajar en Shabbat, en sábado. Aún así, los que pueden venir y celebrar o de alguna forma guardar el Shabbat, encuentran que el Shabbat sí tiene una bendición. Y esa no la queremos perder ahora por nada en el mundo, porque ya el que saboreó no lo quiere perder. Y eso está en Génesis capítulo 2, porque ahí está escrito, Vayehulu ha-shamayim ve-haaretz ve-chol tzeva'ahum. Vayehal Elohim ba-yom ha-shevi'i melachto asher asah, vayevarech Elohim et yom ha-shevi'i vayekadesh oto, ki bo Shabbat mikol melachto asher bara Elohim la'asot. Y el Eterno bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda la obra que había hecho para hacer. Bendijo el séptimo día y lo santificó. Si él bendijo ese día, es que está bendecido. El único día bendecido de la semana es el Shabbat. Y la gente se da cuenta que tiene una bendición incorporada. El hecho solamente de alguna forma santificar el Shabbat, es decir, hacerla diferente, reconocerla como especial, desata una bendición. Ese es el lado positivo de la restauración, de este campo de batalla. Cuando la gente llega hasta allá, Baruch Hashem. Eso ayuda a mucha gente. Luego tenemos el otro extremo que siempre en movimientos de restauración podemos llegar a exagerar las cosas. Y surge la pregunta, ¿cuánto hay que guardar el Shabbat? Incluso tenemos preguntas, ¿cuándo es el Shabbat? Tenemos un pueblo que tiene el Shabbat como señal del pacto. Un pueblo que ha existido 4.000 años, digamos. Si contamos desde Abraham Avino. 4.000 o 3.500, digamos. 3.500 años guardando el Shabbat. Ese pueblo sabe cuándo es Shabbat, ¿verdad? Debe saber, tiene un poco de experiencia. Pregunta a los judíos cuándo es Shabbat. Si tienes dudas, pregunta al judío. ¿Cómo se debe guardar el Shabbat entonces si no eres judío? Si eres judío, tienes que vivir con judíos y guardar el Shabbat con ellos. El que es judío tiene que vivir en comunidad. No hay judíos aislados, se mueren. El judaísmo, el pueblo de Israel fue creado para vivir juntos. Por eso la diáspora es el ataque más importante contra el pueblo. Todos esparcidos por el mundo. Y gracias a los rabinos, el pueblo se ha mantenido unido por causa de todas las leyes extras que los rabinos han puesto y también por causa del Shabbat. Como dice el dicho, no es que el pueblo judío haya guardado el Shabbat, es el Shabbat que ha guardado al pueblo judío. El Eterno instituyó ciertas cerraduras de seguridad para guardar al pueblo, incluso en una situación anormal, de crisis profunda, que es la diáspora. Y el pueblo se ha mantenido unido. Y el Shabbat es una de las cosas más importantes que ha mantenido el pueblo judío unido. Y el Shabbat, dice la Torá, fue elevado como una señal del pacto para el pueblo judío, para el pueblo de Israel que salió de Egipto. El pueblo del pacto tiene una señal del pacto. Guardaréis mis Shabbats porque es una señal entre vosotros y yo de que en 6 días el Eterno hizo los cielos y la tierra y el séptimo día descansó. Y el que profanare el Shabbat muera irremisiblemente. Son palabras bien fuertes. Para el pueblo judío, el Shabbat está puesto en el mismo nivel de rigor como asesinato y adulterio. Y idolatría. Si uno asesina a otro, es reo de muerte. Si uno idolatra, es reo de muerte. ¿Qué más dijimos? Idolatría, asesinato, adulterio. El que adultera, reo de muerte. El que recoge leña en Shabbat, reo de muerte. El Shabbat está en el mismo nivel de rigor que esos mandamientos. Para el pueblo sagrado, el pueblo escogido, el pueblo que salió de Egipto. Sin embargo, el Shabbat no viene de la salida de Egipto. El Shabbat viene de la creación. Entonces, está escrito también nuestro maestro, dijo él. El hombre no fue hecho para el Shabbat, sino el Shabbat para el hombre. Y no dice Israel, dice Ben Adam. En hebreo, Ben Adam, el hijo del hombre. O sea, hombre en hebreo es Adam. Entonces, el Shabbat fue hecho para Adam. Entonces, de alguna forma, antes de Éxodo 19, donde habla del Shabbat por primera vez de esa forma, cuando Moshe Rabbeinu dijo, mañana es Shabbat, hoy tenés que recoger la doble porción del maná. Hasta Éxodo 19, sí, es 16. Ok. A veces fallo con los capítulos. Antes de Éxodo 16 tenemos el Shabbat en Génesis 2, nada más. Y no hay nada en medio. No dicen en ningún lugar que Noah guardó el Shabbat, o Abraham guardó el Shabbat, Isaac o Jacob, no dice nada. No es importante para la Torah destacar el Shabbat durante todo ese tiempo de 4.000 años. O de 4.500 años. No, perdón, 2.500 años. ¿Por qué no es tan importante para la Torah? Porque en ese tiempo el Shabbat no era un asunto de vida y muerte. Para los hijos de Adán, los hijos de Noé, el Shabbat no fue señal del pacto. Fue en el desierto que el Shabbat fue elevado para ser señal del pacto para el pueblo que salió de Egipto, para los demás no. Entonces tenemos dos niveles de cumplimiento de Shabbat. Un nivel para los que son de la circuncisión y un nivel para las naciones. Y no debemos mezclar uno y otro y no mover los linderos antiguos. Y ahí tenemos el campo de batalla del Shabbat. Que el extremismo de este movimiento de restauración dice, todo el mundo tiene que guardar el Shabbat como los judíos. Y tanto los judíos como la Torah dicen, no, espera un momentito, no puede ser. Si empleamos el Shabbat de la misma forma sobre todas, estamos quebrantando la Torah. El Shabbat no fue dado como señal del pacto para las naciones. Por lo tanto, el peso, la importancia del Shabbat para las naciones no es del mismo grado que para el pueblo judío. Y eso vemos también en las cartas de Rabí Shaul. Lo vemos en la Torah, en el tiempo de los patriarcas, y Noah y los patriarcas. Y lo vemos también en las cartas de Shaul, Rabí Shaul, que fue el shaliach de los gentiles, el emisario, el apóstol para la incircuncisión, para establecer enseñanzas de cómo los gentiles pueden agradar a Dios cumpliendo los mandamientos que Hashem quiere que cumpla. Y en ningún lugar de sus cartas encontramos la advertencia de quebrantar el Shabbat. Si el Shabbat hubiera sido del mismo nivel que adulterio, idolatría y violencia, pero en sus cartas no se habla mucho de violencia porque no era un tema tan importante, pero sí de idolatría y de fornicación. Tenemos esos dos. Huid de la idolatría, huid de la fornicación, son palabras del rabino Rabí Shaul, que él está escribiendo a los gentiles, a los justos de las naciones, a los redimidos por Mashiach, a los injertados en el olivo celestial. Y no dice nada el Shabbat, solamente dice una sola vez que nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, día de reposo, Shabbat, luna nueva y fiestas. Que nadie os juzgue. Pero no está diciendo guardad el Shabbat porque si no vais a tener problemas. O sea, no está dando el enfoque que la Torah hace sobre el pueblo de Israel. ¿Qué nos enseña eso? Que hay dos niveles de cumplimiento de Shabbat. Uno para los judíos y otro para las naciones. Y no podemos mezclar estos dos. Y ahí está el otro campo de batalla. El primer campo fue descubrir el Shabbat. Y la otra parte es cuánto hay que guardar del Shabbat. Cuánto, por ejemplo, tenemos miembros de nuestras comunidades. Ahora estoy hablando de las comunidades de los santos de las naciones que trabajan el Shabbat, tienen su trabajo y me escriben y me preguntan si está permitido trabajar en Shabbat. El que es riguroso dirá no puedes quebrantar el Shabbat, tienes que pedir al jefe que te dé libre el Shabbat. O si no, tienes que buscar otro trabajo. Y esa persona que está vendiendo en Shabbat, que es el día que más vende. Conozco gente así. Conozco gente que renunciaron al trabajo. Y que están viviendo en pobreza por causa de eso. Menuda responsabilidad para los líderes, oye. Decir a los miembros, deja de trabajar ese día y luego le estás poniendo en una situación cuando la mujer está llorando y los niños están sin comida. Es que el Señor bendecirá. Muy bien, bendecirá cuando somos fieles a sus mandamientos. La pregunta es, ¿ese mandamiento aplica o no aplica? Ahí está el otro campo de batalla. Mi convicción es que el judío tiene que cumplir todos los mandamientos del Shabbat. Y si no, él está pecando, incluyendo los mandamientos rabínicos del Shabbat. Porque Hashem delegó a las autoridades de Israel la facultad de poner ordenanzas en el pueblo. Y el que obedece a los rabinos obedece a Hashem indirectamente. Pero los rabinos no ordenaron que los no judíos guardaran el Shabbat. Es decir, los mandamientos rabínicos no son para otras personas, son para los judíos. Los no judíos deben santificar el Shabbat, acordarse del Shabbat, tener el Shabbat en sus posibilidades como un día de dedicación al Eterno. Si pueden ser libres de sus trabajos, Baruch Hashem, pero si están en un dilema de tener que trabajar para mantener su familia, yo doy la bendición a esas personas para trabajar en sábado, para mantener sus familias. Y hacer lo posible para pedir libre, para buscar un trabajo que no tenga que trabajar en Shabbat, y estar pidiendo también al Eterno que le abra puertas. Pero no poner una prohibición, porque creo que estamos haciendo más daño que beneficio a esas personas y a la comunidad. También es cuestión de entrenamiento, de generaciones y todo eso, entonces poco a poco vamos introduciendo esto. Pero las leyes del Shabbat, que son para los judíos, son muy rígidas, muy, muy rígidas, y no las recomiendo. Y además, la halajá judía prohíbe al no judío guardar el Shabbat como un judío, porque está borrando las diferencias entre judío y no judío. Y eso es una profanación del nombre sagrado. El judío fue creado para ser diferente, y si el gentil se hace igual que el judío, está borrando las diferencias. Entonces, este es el primer campo de batalla, el Shabbat. Estoy seguro que los que optan por ser rigurosos en Shabbat, que pueden serlo, sin ser judíos, tienen recompensa. Tienen recompensa. Pero no podemos decir que están pecando cuando están haciendo melajá en Shabbat. Porque la prohibición de melajá fue para Israel, no para las naciones. Es mi conclusión. Luego, si tenéis preguntas, podemos quizás dejarlas para el final y tratar primero los cinco campos de batalla y luego comentar entre nosotros. El segundo campo de batalla que quiero presentar aquí es la Torah. La Torah. El cristianismo tiene dos partes de su Biblia llamadas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El nombre Antiguo Testamento da a entender a la gente, por lo menos con ese título, que eso ya es antiguo. Ya pasó. No es vigente. Ahora tenemos lo nuevo, además lo llaman testamento. Y si tú escribes un testamento, ¿qué es un testamento? Es que dice, la casa cuando yo muero va a ser para fulano, el coche va a ser para fulana, el dinero que tengo en el banco será para esa persona, yo quiero esto y esto y esto. Bien, es un testamento. Cuando mueras, ese testamento entra en vigor ante las autoridades judiciales. Y según lo que hayas escrito en el testamento, si está según las leyes del país, se tiene que cumplir. Ahora, supongamos que escribiste un testamento y de repente te das cuenta, no, yo quiero cambiar. Y escribes un nuevo testamento. En el momento cuando tú firmes un nuevo testamento, Dice, la casa será para Mengana, no fue para la que tú escribiste en el otro. Y vas cambiando los puntos del testamento, automáticamente al firmar el nuevo, el viejo deja de tener importancia jurídica. Y claro, al llamar esas dos partes de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, automáticamente estás dando un mensaje que lo que vale ahora es el Nuevo Testamento. Por eso estoy totalmente en contra de llamar ese libro Brit HaHadashah, Brit HaHadashah. Aunque Brit sea pacto, pero al mismo tiempo es una herencia del cristianismo. Es una hebraización de un concepto cristiano que sigue haciendo el mismo daño que la palabra Nuevo Testamento, según mi punto de vista. Ahora, el descubrimiento de la Torá en este camino de restauración es muy importante. El que tiene ojos y oídos espirituales y está leyendo los escritos de Moshe Rabenu se da cuenta que creo que son de 17 puntos en la Torá se habla de un pacto perpetuo. Pacto perpetuo. Pacto perpetuo. O sea, muchas cosas que aparecen ahí son eternas. Esto lo celebraréis por pacto perpetuo. Y si es perpetuo, no tiene fin. ¿Y quién es aquella persona que se atreva a venir después y decir, es que lo que Hashem, lo que el Eterno dijo, ya no tiene validez? Es que el Eterno cambió de idea. Y para mí lo más importante en esto es el concepto de Dios que estamos proyectando. ¿Qué Dios tenemos? ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Es un Dios que cambia de idea? Bueno, ahora va a ser perpetuo y de repente, no, y ahora voy a hacer algo nuevo, lo viejo ya no tiene validez. Imagina. Eso invita a ser infiel con tu esposa. Yo te dije que te amaría hasta la muerte, pero me encontré con una más guapa. Y como mi Dios hace eso, yo también. Dice, Israel, ya me cansé de ti, voy a buscar a la iglesia. Ah, mira, una guapa, me voy a hacer un nuevo pacto, voy a hacer un matrimonio nuevo con ella, con la iglesia, y fuera la vieja. Es un concepto de Dios. Si el Eterno es fiel o no. Tú puedes decir, como algunos grupos cristianos, que, claro, el Eterno sí es fiel, pero el pueblo de Israel fue infiel, así que ellos rompieron el pacto y por eso perdieron todo. Pero eso no es lo que dice la Torah. La Torah no dice eso. La Torah dice, si no hubiese habido un remanente, seríamos como Sodoma y Gomorra, pero como hay un remanente, el Eterno sigue fiel y ese remanente es el que salva a todo el pueblo. Hay un grupo siempre fiel que ha mantenido el pacto. Siempre ha habido un grupo fiel, el remanente. Y lo dice Rabí Shaul también, ha rechazado Dios a su pueblo de ninguna manera. Hay un grupo, un remanente que ha sido fiel. Por lo tanto, el pacto sigue vigente. En este movimiento nos damos cuenta que la Torá de Moshe Rabenu, los 5 primeros libros de la Biblia, son los más importantes. Antes pensábamos que el Nuevo Testamento era lo más importante, que la revelación iba en aumento y aumento, subiendo, 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 y lo último es lo más importante. Entonces tenemos que interpretar al Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. Pero en este movimiento nos damos cuenta que es totalmente lo contrario. Todo tiene que ser medido según la Torá de Moshe Rabenu. Los cinco libros de Moisés fueron dados desde el cielo, y lo decimos todos los Shabbats en la sinagoga. Levantamos el Sefer Torah, señalamos con el dedo meñique o con el tzitzit, decimos Zot haTorah asher sam Moshe lifnei bnei Israel al pi Adonai biyad Moshe. Esa es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel por boca, por mano de Moisés, por boca de Hashem. Esa es la Torah. Esa es la Torah que recibimos del cielo. No las traducciones. Esta es la Torah. La tinta, el Eterno le mostró a Moshe Rabbeinu cómo, qué tinta iba a usar. ¿Sabéis de dónde viene la tinta para la Torah? De la granada. Nos enseñó qué tipo de material teníamos que tener como base, y seguimos haciendo lo mismo. Durante miles y miles de años copiamos letra por letra, y si hacemos un error tiramos todo el rollo si no se puede arreglar, pero normalmente se puede arreglar y cortar y pa. Pero bueno, esta Torah, la que hemos guardado tantos años, no la vamos a cambiar por nada. Estamos dispuestos a morir en lugar de quebrantar este libro. Sabéis que en el tiempo de las persecuciones, muchos judíos, cuando iban a quemar los rollos de la Torah, los abrazaban y fueron quemados junto con el rollo. Amamos ese libro. Es un privilegio. Cada vez que saco la Torah, me piden que saque la Torah, y lo cojo en mis brazos y lo beso, lo abrazo. Yo estoy diciendo dentro de mí, qué privilegio. Tenemos palabras que vinieron del cielo. Sabemos que estas letras vinieron de arriba, del cielo. Esta es la Torah que Moshe entregó al pueblo de Israel por mano de Moisés, por boca de Hashem. Con este libro podemos evaluar el mundo entero, juzgar todas las cosas. Este libro es el que nos da la capacidad y la inteligencia, la posibilidad de discernir qué es correcto y qué no es correcto. Y si viene alguien hablando en contra de este rollo, esta Torah que sabemos que vino del cielo, y pretende que sus palabras sean del cielo y están contradiciendo lo que dice este libro, lo rechazamos. Además, este libro nos enseña que van a venir muchos profetas falsos y que podemos comprobar si son verdaderos o no. Si lo que dicen está de acuerdo con lo que dice este libro, lo recibimos. Y si no, lo rechazamos. Y luego dice, Hashem os va a probar, va a mandar un profeta que va a hacer milagros y señales y cosas fuertes. Y luego va a decir, ven, vamos a servir a Dios de otra forma que la que hemos aprendido. Hashem os está probando para saber si le amáis de todo corazón. No vayáis detrás de ese profeta. Así te lo toro. Entonces, esta es la base que tenemos. La Torah es la base. Luego vienen los profetas y hablan desarrollando la Torah. Todos los profetas, Yehoshua, Samuel, o Shmuel en hebreo, Yeshaya, Yirmiyá, todos los profetas que venían después, confirman las palabras de la Torah. Y hablan al pueblo, al corazón del pueblo, para que regrese a la Torah. Y para que ponga las palabras de la Torah en sus corazones. Para que tengan una actitud correcta delante de Hashem a la hora de cumplir los mandamientos de la Torah. Todo está en relación de la Torah. Y luego viene uno que dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Cómo vamos a evaluar a este hombre? También con la Torah. Por muchos milagros que haga, si contradice la Torah, no lo vamos a recibir.
Si nos enseña a servir a Dios con otras costumbres y otra forma, otro camino que aprendimos con Moshe Rabenu, lo rechazamos. Y esa es la razón por la que la mayoría de los judíos rechazan a Jesús. Porque el Jesús que se está predicando es un Jesús que enseña a las personas a quebrantar la Torá. Ese Jesús no lo queremos. Es un falso profeta.
Voy a decir algo fuerte, pero no sé si alguien me va a malinterpretar. Pero te puedo decir que el cristianismo, tanto catolicismo como evangelicalismo, como testigos de Jajá, como mormones, como no sé qué, no sé cuántos, todo el cristianismo como bloque es el primer impedimento para que el judío crea que Yeshua sea el Mesías.
¿Por qué? Porque el cristianismo ha enseñado que la Torah no tiene validez y que Jesús estableció una nueva religión. El cristianismo es el resultado del trabajo de Jesús. Y como estableció una nueva religión, tiene que ser un falso profeta. Conclusión. El cristianismo es el impedimento número uno para que el judío crea que Yeshua era el Mesías. Y es el Mesías.
Y ahora voy a ser más fuerte todavía. Como me estáis diciendo amén, amén, yo voy a decir algo más fuerte.
Los mesiánicos, llamados mesiánicos de hoy, en Israel, son el impedimento número uno para que el judío crea que Yeshua es el Mesías. Antes los judíos odiaban a Jesús por causa de los cristianos. Hoy en día odian a Yeshua por causa de los mesiánicos. ¿Por qué? Porque los mesiánicos enseñan que no es necesario guardar el Shabbat. Ellos viajan en Shabbat, sacan su carro, su auto en Shabbat. Por ejemplo, ¿cómo el judío va a creer en ese Yeshua que ellos están predicando? Si ese Yeshua les enseña a quebrantar la Torah escrita y la Torah oral, ¿qué tipo de Mesías es ese? Torah. La base de todo. Todo escrito posterior tiene que ser evaluado y entendido, interpretado a base de la luz de la Torah. Con otras palabras, para entender a Yeshua tienes que ir a Moshe Rabenu. Y para entender a Pablo tienes que ir a Moshe y no al revés. Pablo no tiene más autoridad que Moshe Rabenu. Los escritos de Pablo, que parecen contradecir la Torá, tienen que ser interpretados según la Torá, y no vamos a interpretar la Torá a base de Pablo. Es el mal del cristianismo, que ponen a Pablo como el super número uno. Y una interpretación griega, intelectual, filosófica, desconectada de las raíces hebreas de Pablo, es la base para entender la Torá en el mundo cristiano. Dicen que Pablo fue el fundador del cristianismo. Muchos judíos ya aceptan que Yeshua, aunque no digan eso, dicen otra cosa, no fundó una nueva religión, pero los resultados de su trabajo fue, al final se desarrolló en una nueva religión, y Pablo fue el mayor promotor de la creación del cristianismo. Por lo tanto, se acepta a Yeshua como un buen judío, como un judío ortodoxo, está bien, él nunca quebrantó ningún mandamiento, lo vemos, pero Pablo, guay, Pablo. Así se dice en Israel. Y no es que yo personalmente creo que los escritos de Rabí Shaul son auténticos, o sea, tienen luz, son verdaderos. Incluso en la forma como nos han llegado, quizás algunos detalles de manipulaciones de la tradición cristiana, pero generalmente no están mal. Son inspiradas por el espíritu de Mashiach. El problema no son los escritos de Pablo, el problema es la interpretación de los escritos de Pablo. Porque Pablo no fue griego, él fue un rabino que había estado con Gamaliel, se había criado en Jerusalén, no en la diáspora, se crió en Jerusalén, hablaba hebreo, pensaba en hebreo, soñaba en hebreo y comía en hebreo. Y cuando él escribe en griego a los corintios, yo no creo que él escribió en hebreo a los corintios, en Grecia, ¿va a escribir en hebreo o en arameo? ¿Por qué? En el caso de que él escribiera en griego, él no está pensando en griego. Él está intentando de traspasar conceptos hebreos a la lengua griega. Entonces, si tú lees las palabras en griego de Pablo, tienes que ir al hebreo para entenderlas. Y tienes que consultar con la tradición judía que le había formado al rabí Saúl. Y tienes que consultar también con el espíritu de Mashiach que le reveló nuevas palabras. Como él dice, nosotros inventamos palabras del espíritu. Porque no podemos expresar las cosas espirituales de forma normal. Tenemos que... Nuevas palabras te estamos dando. 1 Corintios 2, lo que leímos ayer. Estas cosas enseñamos con palabras que nos enseñan el espíritu. Entonces tiene que conectar con el espíritu para entender a Pablo. Ahora, si Pablo enseña que el judío puede comer cerdo, es un falso profeta. Lo rechazamos totalmente. Todo lo que hay en la carnicería lo podéis comer. ¿Quién? ¿A quién escribe? ¿Quién fue? ¿Cuál fue el grupo al cual estaba escribiendo Pablo? ¿A los judíos? ¿Fue el apóstol de los judíos o de los incircuncisos? Algunos guardan un día y consideran un día más importante que otros. Otros consideran iguales todos los días. Cada uno esté convencido en su corazón. Está probando incluso el tener todos los días por igual. ¿Eso se puede decir a los judíos? No, señor. Para los judíos hay días especiales. Que Hashem marcó en su calendario, cada semana, tenemos los jueves, tenemos las fiestas, todo eso. Días especiales. ¿Cómo vamos a considerar iguales todos los días? Los escritos de Pablo hay que entenderlos de dos formas. Primero, Pablo escribe con una mente hebrea y hay que ir a las fuentes hebreas para entender a Pablo. Segundo, Pablo no escribe a los judíos. Tú no puedes aplicar las normas de Pablo sobre los judíos, porque no fue el apóstol de los judíos. Los judíos ya tenemos nuestras normas. Él está diciendo normas para los no judíos. Tercero, vamos a poner un tercero. Pablo escribe desde la perspectiva del cielo, no desde la tierra. Y si Hashem nos da permiso, hablaremos más de esto. Pero no sé si hay tiempo aquí. La Torah es la base. El otro extremo que tenemos es el rebote de la primera victoria. La primera victoria es, la Torah es válida hoy. Y luego pensamos, bueno, si es válida, hay que aplicarla. Y surge la pregunta, ¿para quién es la Torah? ¿Para todos o para los judíos? Ese es el otro campo en la misma batalla. Y ahora surge un movimiento dentro de este movimiento de restauración que dice Torah Ahat, one law, una ley para todos. Ahí está la pelea. Dicen que como la Torah dice que la misma ley es para el nativo como para el forastero, tenemos que aplicar los mandamientos de la Torah a todas las personas igual. Y ese es el otro extremo. Hay mucho que hablar en ese campo, pero quiero avanzar en esta asertación. Solamente decir que la Torah fue dada en Sinai a los que salieron de Egipto. No fue dada a las naciones. Dice Morasha, Keilat, Yaakov, una herencia para la comunidad de Yaakov. La Torah no fue dada a las naciones, fue dada al pueblo de Israel. Y fue dada para ser cumplida en la tierra de Israel, no en Chile. Las fiestas tienen que ser celebradas en Israel. Hay que ir al templo cuando hay templo. Hoy en día no sabemos lo que es la real práctica del pueblo judío, porque la verdadera práctica, la real, según la Torá, es cuando el pueblo judío viva en la tierra de Israel y tenga un templo. Y tenemos una situación de casi 2000 años cuando no tenemos templo ni hemos vivido en nuestra tierra, y hemos tenido que crear un judaísmo light comparado con lo que hay cuando hay templo y cuando estamos en nuestra tierra. Vivir Torah es imposible cuando estás viviendo fuera de Israel. La Torah dice, cuando entres en la tierra, tienes que hacer esto y esto y esto y esto. Por ejemplo, vivir en Sukkot. Imagínate los que están en Alaska, los judíos en Alaska, en septiembre, a vivir, a dormir en Sukkot. Tenéis que poder ver las estrellas, el techo no puede ser cubierto y no puede ser una construcción fija. Muy bien. La Torah establece que la morada principal durante 7 días es la sukkah, no la casa. Es decir, tienes que dormir en la sukkah si eres temeroso de Dios. La halajá establece para agilizar, para no... Es que tenemos dos ramas de halajá, una de Shammai y otra de Hillel. Shammai decía que sí hay que dormir en la sukká, y obligó a su suegra a dormir en la sukká cuando llovía y cuando ella estaba enferma. Muy rígido Shammai. Pero Hillel dice no. Si hay problemas de salud y tal, que no duerma en la sukká, hombre. ¿Cómo vas a tratar a la suegra de esa forma? Por muy mala que sea. Entonces nosotros seguimos la halajá de Hillel. Después de Yavne seguimos la halajá de Hillel. Tuvimos un bat kol del cielo que nos decía, la halajá de la casa de Shammai es rechazada y la halajá de Hillel es la que vale. Y tenemos la halajá de que mínimo una comida tienes que comer en la sukká, para mostrar así que este es el lugar donde estamos morando. Pero si llueve y tal, te puedes ir a la casa. Pero tienes que comer un poco de pan en la sukká, aunque llueva, y después te vas a la casa. Pero es porque, mira, los judíos estaban en la diáspora y hay muchas cosas aquí fuera también que nos hacen difícil cumplir ese mandamiento. En Israel, en Sukkot, hay buen tiempo. Yo duermo en la sukká. La temperatura es muy agradable. Hay veces que llueve un poquito, pero refresca, está bueno. Entonces, la fiesta de los tabernáculos, Sukkot, no fue dada para los australianos, ni para los sudafricanos, ni para los chilenos, ni para los de Alaska. Fue dada para los que vivan dentro de la tierra de Israel. ¿Ok? Entonces tenemos muchos ejemplos de la misma Torah que son evidencias que la Torah
no fue dada para ser cumplida en todo el mundo. Por ejemplo, el mandamiento: tres veces al año todo varón tiene que presentarse delante de mí en el lugar donde yo escogí para poner ahí mi nombre. Tres veces al año. Imagínate, la Torá es para todas las naciones. Tres veces al año tienen que venir 2.000 millones de personas a Jerusalén. Vamos a tener que estar hasta Gaza haciendo cola para subir al templo. ¡Imposible! No fue dada para todas las naciones. Bueno, siguiente campo de batalla. El idioma hebreo versus el idioma griego. Y otros idiomas con influencias paganas. Es un campo de batalla. Nos damos cuenta que la revelación divina vino a través de la lengua hebrea. En el cristianismo rige el espíritu de Grecia. Y el espíritu de Grecia dice que la cultura griega, el idioma griego, los conceptos griegos son superiores a todas las demás culturas. Los griegos consideraron a los hebreos como inferiores, como primitivos. Y la lengua hebrea no es buena, no. La lengua griega es mucho más sofisticada, mucho más elevada. En el siglo 2 y 3, antes de la era común, el rey Ptolomeo de Egipto pidió a 70 sabios judíos traducir la Torá de Moshe Rabenu al griego. Se formó una traducción llamada la Septuaginta, que viene de los 70 sabios que hicieron esa traducción. Los rabinos consideran el griego como un buen idioma para expresar conceptos espirituales. No rechazan el griego, porque el griego es muy, muy preciso y tiene suficiente terminología para poder expresar cosas hebreas en ese idioma. Sin embargo, la idiosincrasia griega está en otro nivel de comprensión que la idiosincrasia hebrea. El griego es muy abstracto, el hebreo es muy concreto. El hebreo dice: con mano extendida el Eterno sacó a su pueblo de Israel, Israel de Egipto. Y tienes una imagen de una mano, un brazo así extendido, como si Dios tuviera una mano. Pero el concepto detrás es con poder. Entonces, es un idioma muy práctico, muy, muy concreto, muy material, pero habla al mismo tiempo de conceptos espirituales muy profundos, con un idioma muy material. Esa es la grandeza del griego. El griego no puede usar eso, tiene que usar otras fuentes, y el español también. Hay influencia del mundo griego en todo el mundo. Entonces, el espíritu de Grecia, que dice que el griego es superior al hebreo, se proyectó en los primeros concilios de la iglesia. Los padres de la iglesia, muchos de ellos eran filósofos griegos, y tenían este espíritu y consideraban que el hebreo no es muy importante, el griego, o sea, la Septuaginta fue considerada como una traducción inspirada por el espíritu de Dios. Por ejemplo, en el concilio de Nicea, en el 323, estaban discutiendo las escrituras y utilizaban la Septuaginta. No fueron al texto hebreo para discutir conceptos de la Trinidad, en ese tiempo no fue Trinidad, sino Dinidad, de la Deidad de Jesús y cosas de esas. Fueron a la Septuaginta, porque hay que consultar con el griego, porque el griego es superior al hebreo. En los seminarios cristianos,
se da más énfasis sobre el idioma griego que el idioma hebreo. ¿Por qué? Porque dicen que la lengua hebrea es una lengua muerta. Y el griego es el que necesitamos para entender la Biblia. Muy bien. El otro extremo, cuando nos damos cuenta que la fuente de la revelación viene a través del idioma hebreo, o sea, la fuente está conectada con el hebreo, encontramos la riqueza tremenda en el hebreo, incluso en cada letra. Cada letra tiene número, cada palabra tiene varios significados, encontramos mensajes en diferentes niveles de interpretación. Aprendemos a interpretar el hebreo en cuatro niveles, en pardes, en pshat, remes, drash y sot, que son los cuatro niveles de interpretación del hebreo. Nos damos cuenta de la inmensa revelación de ese idioma. Hasta la forma de las letras se usa para transmitir el mensaje divino. Entonces empezamos a menospreciar los otros idiomas. Y en este movimiento de restauración la gente tiene tanto desprecio ahora por los otros idiomas que hebraizan todo. De repente ya no pueden hablar normalmente, hablan con la mitad de la lengua en hebreo y la mitad en español. Y no pueden ya pronunciar ciertas palabras españolas porque las consideran como paganas. En un sentido tienen razón, porque hay mucho paganismo en las lenguas. Por otro lado, tenemos que entender incluso que en la misma Torah y el mismo Tanaj tenemos palabras que vienen del paganismo. Un ejemplo son los tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. En el Tanaj son llamados por tres dioses paganos, porque sus nombres no fueron esos, sino Hananiah, Misael y Azariah. Pero el rey les dio nombres paganos. Abednego significa siervo de Nego, el dios Nego, ¿cierto? Y la Torah, el Tanaj, sigue llamándolos por los nombres paganos. David puso nombres de un dios pagano a uno de sus hijos, el rey David. Entonces vemos que la Torah y el Tanaj es más generoso en cuanto a los términos. No huye tanto. Y si somos, como dice el rey Salomón, no seas demasiado justo, no quieres matarte a ti mismo. Yo intenté por ese camino, empecé por ese camino. Iba a purificar el español. Ya no decía Dios, porque eso viene de Zeus. Ya no digo, no sé, bienaventurado, porque viene de la diosa aventura, muchos otros conceptos que iba cambiando para purificar el español. Y me di cuenta que entré por un camino bien difícil. Al final la gente no me entendía. Y me di cuenta que Rabí Shaul, en sus cartas, que seguro que las escribió en griego, hay evidencia de ello, la carta a los Corintios, por ejemplo, quizás no todas, quizás alguna escribió en arameo, él cita la Septuaginta. Algunas citas de él son del Tanaj directamente, traducidas por él, pero algunas son de la Septuaginta. Y él utiliza ahí la palabra Dios, en griego, teos. Entonces, si él utiliza teos, ¿quién soy yo para quitar eso del idioma español? Y me di cuenta que la batalla principal no es cuestión de terminología, sino es más profunda. Porque si estoy batallando con estoy luchando contra con palabras, como dice Rabí Shaul a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, huye de las luchas de palabras, peleas de palabras. Me di cuenta que nosotros vivimos en un mundo contaminado. Hasta que sea restaurada la lengua original, tenemos que aguantar y vivir en un mundo contaminado. Lo importante es lo que yo ponga en los términos. Y si yo digo Dios y tú no piensas en Zeus ni yo, ¿qué problema tenemos? Estamos pensando en el Dios de la Biblia. Hoy en día no tiene ese significado. Si lo tuvo un día en la historia, bueno, es un problema de entonces. Pero hoy en día tenemos un término que significa algo que coincide bien con la revelación de las Escrituras. ¿Para qué complicarnos la vida? Hashem, que nos dé mucha sabiduría para mantener el equilibrio en esta batalla de restauración de todas las cosas. Tenemos un problema de los días de la semana, el nombre de los días de la semana, ¿verdad? Jueves, el día de Júpiter. Días paganos. Y la Torah nos prohíbe mencionar los dioses de los paganos, ¿verdad? ¿Podemos llamar los nombres de la semana con sus nombres o qué? Hubo un tiempo cuando yo no podía. Casi, bueno, hubo peleas en la familia con mi esposa por eso. Yo era tan radical, tan fanático. ¿Sabe la diferencia entre un fanático y un radical? Un radical es uno que exige mucho de sí mismo. Pero un fanático es uno que proyecta eso sobre todos los demás alrededor. Obliga a los demás a ser iguales. Es un fanático. Yo fui fanático. Es bueno ser radical, pero cuidado con el fanatismo. Sé radical contigo mismo. Sé exigente contigo mismo. Pero cuídate de no ser fanático y proyectar tus exigencias sobre los demás, porque vas a dañar. Nosotros ahora en casa llamamos los días, primer día de la semana, segundo día de la semana, pero a veces cuando tenemos que hacernos entender, decimos miércoles, el miércoles a las 3 de la tarde, a pesar de Mercurio, porque nadie piensa en Mercurio, está pensando en el cuarto día de la semana. Bueno, seamos generosos. Es bueno reparar un poquito, pero hasta que venga Eliyahu y Mashiach tendremos que aguantar nuestros idiomas paganos. Además, si quieres ser perfecto, deja de hablar español. Habla hebreo solamente. Y cuidado con el hebreo, que también hay importaciones del árabe y otras cosas. Hashem restaurará la lengua en su tiempo y su manera y su forma. Y no debemos rechazar el griego. Por ejemplo, tenemos la palabra sinagoga, es una palabra griega. Tenemos la palabra hikoman en el ser de Pesach, es una palabra griega. ¿Por qué tanto rechazo contra el griego? Cuando se utiliza incluso en la liturgia judía. Los judíos aceptan el griego como un buen idioma. Y no lo ve como un idioma pagano. El latín ya es otra cosa. Ahora, siguiente campo de batalla. La unicidad de Hashem. La unicidad del Eterno. Wow, menudo campo de batalla. Escribí 8 capítulos o 9 de un libro que no ha sido terminado, llamado ¿Será bíblica la doctrina de la Trinidad? Está en la página web messianictorah.org. Messianic como inglés, 2 S, Torah con H final, .org. Ahí hay mucha enseñanza por escrito y también en audio. Y ahí aparece un estudio llamado ¿Será bíblica la doctrina de la Trinidad?, donde paso por los conceptos y hago las preguntas. ¿De dónde sacan
las evidencias para la doctrina de la Trinidad.
Y es la conclusión a la que he llegado, también estudiando judaísmo desde dentro, que el Eterno no es más que uno. No puede ser más que uno. No puede ser más que uno. Un argumento filosófico que recibí de un rabino es el siguiente. Si nosotros creemos que Dios es ilimitado, creemos que no tiene límites, ¿verdad? Es ilimitado. Entonces no puede ser más que uno. Porque si fuera dos, habría algún límite entre una persona y otra. Y como Dios es ilimitado, no puede ser más que uno. Muy simple y muy poderoso. Al estudiar un poco más las profundidades del judaísmo, conceptos como Ein Sof, es decir, el infinito, el concepto del infinito, que se revela a través de sus nombres, te hace que la mente entienda de forma simple y poderosa y admiradora que nosotros sabemos muy poco del Creador, y que el pensamiento de que Dios pueda ser hombre es totalmente absurdo. Y además las Escrituras dicen en 4 ocasiones Dios no es hombre. 4 veces dicen las Escrituras que Dios no es hombre, ni hijo de hombre. Y el concepto de que él tenía que haber sido Dios porque murió, y si no hubiera sido Dios no podía redimir el mundo, eso es totalmente absurdo. Dios no puede morir. Ni puede nacer, ni puede resucitar. ¿Qué concepto de Dios tan limitado? De un Dios que puede transformarse en algo diferente a lo que él es. El concepto hebreo del infinito es que no puede cambiar, y también lo dicen las Escrituras. No hay cambio ni sombra de variación en él. No puede cambiar absolutamente nada. Maimónides lo desarrolla en su libro Guía de los Perplejos. Recomiendo la primera parte, pero no la segunda, porque se mete en el Islam y cosas difíciles. No hace falta estudiar eso. Pero en la primera parte él explica los conceptos de las Escrituras hebreas que hablan de Hashem como si fuera un hombre, que tiene mano, que tiene boca, que ve, que escucha, que se aira, que se entristece, que se arrepiente, todas estas cosas que son señales de cambios. Y él explica en ese libro cómo eso es solamente una manera de expresar sus acciones y no sus emociones. Él no tiene emociones, según Maimónides, y yo estoy de acuerdo. Porque las emociones son señales de cambio. O sea, en su infinita unicidad es muy simple. No tiene cambio, no tiene ningún cambio. Por eso hoy no puede tener contentamiento y mañana estar triste. Porque eso es cambio. Además, no hay hoy y mañana para él, porque él está fuera del tiempo. Él está fuera de tiempo y espacio. Él creó el tiempo y creó el espacio. Por lo tanto, si nosotros queremos entender a nuestro Dios a través de los conceptos tiempo y espacio, ya estamos limitándole para las cosas creadas cuando Él está fuera de eso. Con otras palabras, no tiene cuerpo, porque cuerpo es cuestión de espacio. Y no puede cambiar porque cambiar tiene que ver con tiempo. Y el tiempo es algo creado por él. Para él no hay pasado, ni presente, ni futuro. El tiempo es el límite entre el cual nosotros nos movemos. Tiempo y espacio es parte de nuestra forma de pensar. No podemos imaginarnos algo que no tenga tiempo y espacio. Entonces, todo lo que sabemos de él es algo, eso depende de la revelación de él. Él se revela a través de sus nombres. Y cada nombre es una limitación del Ein Sof, del ilimitado. Porque cada nombre representa es una revelación limitada. Por ejemplo, Elohim. Está escrito, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve ha'aretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim es una limitación del Ein Sof. ¿Por qué? Porque Elohim habla de poder, habla de juicio, habla de justicia. Tenemos otro nombre que revela la misericordia, que es el nombre Yud-Heh y Vav-Heh, que son las cuatro letras que no está permitido pronunciar, solamente en el templo. Entonces, él revela su misericordia a través de ese nombre. Ya es una limitación. Y cuantos más nombres por medio de los cuales se revele, más limitación hay. Pero él no está limitado. O sea, todo lo que sabemos de él es a través de canales de limitación. Y cuando decimos Elohim, Dios, es una limitación. Es lo que él revela de sí mismo en relación con la creación. Por eso tú puedes preguntar, ¿Yeshua es Elohim? Me preguntaron el otro día, ¿Yeshua es Elohim? Porque querían pincharme. Porque tenían deseo de tener relaciones según las doctrinas, no según la vida. Si tú piensas así acerca de la Trinidad, te vas a salvar. Así dice la Iglesia Católica. El que no piense así acerca de la Trinidad, no puede ser salvo. Credo de Atanasio, al final. Relación a base de teologías o teorías. Me preguntó, ¿Yeshua es Dios? No, ¿es Yeshua es Elohim o no? ¿Cuál fue mi respuesta? Sí, en su nivel. En su nivel es Elohim. Si hubieran preguntado, ¿Yeshua es Ein Sof? Hubiera dicho, absolutamente no. Yeshua tiene el límite. Hasta pudo morir. Tenía que desplazarse de un lugar para otro. Estaba viviendo dentro del tiempo y el espacio. No, ¿cómo va a ser Ein Sof? Es una manifestación chiquitita, en forma de hombre, del Ein Sof, sí. Está de acuerdo. El hombre fue creado a la imagen de Elohim, no de Ein Sof. El hombre fue creado a imagen de una reducción del infinito. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos se gozan conmigo? Y cuando dice, en él habita toda la deidad, toda la plenitud de la deidad corporalmente, ¿qué está diciendo ahí desde el punto de vista hebreo? Usa la palabra deidad, lo cual corresponde al hebreo Elohut. Elohut viene de Elohim, igual que deidad viene de Dios. La palabra deidad viene de Dios. Es una derivación de Dios, de la palabra Dios. Y si toda la plenitud de la deidad, de la Elohut, habita en él corporalmente, ya es una limitación. Porque Elohim es una limitación. No es todo Ein Sof. Ilimitado, porque Elohim es una revelación limitada de la Ein Sof. Y esa revelación como Elohim, como juez, como gobernante, como poderoso, como todopoderoso, toda esa plenitud de la deidad habita en Yeshua. Y no dice que Él es, sino que habita en Él. Es el tabernáculo, es el receptáculo, es el vaso en el cual habita esa manifestación del invisible, el infinito, en forma de Dios, forma de Elohim. Habita en Él. Y a través de Él, Él gobierna el mundo. Yo no tengo problemas con eso. Además, ese texto está escrito en relación con lo que Él es después de la resurrección, no antes de la resurrección. Mira el contexto de Colosenses donde lo dice. Está hablando de su estado en estos momentos después de la resurrección y glorificación en los aires, en los mundos, muy por encima de todos los mundos. Ahí su cuerpo fue glorificado de forma que pueda mantener toda esa potencia divina para gobernar el mundo. En ese sentido, Yeshua es Elohim, claro que sí, pero en su nivel. Si me pregunta, ¿Yeshua es el creador? Digo, no. Es el medio por el cual... No, Yeshua no es el medio, porque Yeshua es un... A partir del nacimiento fue llamado Yeshua. Antes no era Yeshua. Algo el Eterno estaba utilizando para crear el mundo. Y dicen los rabinos que todo fue creado por medio de Adam HaKadmon. Adam HaKadmon. El Adam anterior, que es un mundo entero. El mundo nuestro fue creado a través de ese mundo llamado Adam HaKadmon. El anterior Adam. Yo creo que ese es el que luego se hizo hombre y habitó entre nosotros. Pero no es el creador. El Eterno creó a través de él, utilizando esa herramienta para crear el mundo. Pero ahí tenemos problemas con las traducciones que dice por él fueron creadas todas las cosas. Y el griego dice día, que significa a través de, por medio de. Es un problema de traducciones ahí. Bueno, no quiero discutir mucho este tema. Por otro lado, tenemos que ver el extremo que en el cual vemos también en este momento que la gente se mete. Nos damos cuenta que Yeshua no es Dios. No es Ein Sof, no es el creador. Y consideramos que canciones de adoración hacia Él son un tipo de idolatría. Yo no sé si todos aquí están de acuerdo con eso. Yo no puedo cantar, tú eres el Todopoderoso, me inclino y te adoro, Jesús, o te adoro, Yeshua, no puedo. Y donde hacen eso, yo salgo. Considero que eso es idolatría. Porque estás adorando a un ser creado como si fuera el creador. Y eso es la primera parte de la apostasía en Romanos capítulo 1. Adorar las cosas creadas en lugar del creador. Dar culto a las cosas creadas, porque Yeshua es creado. Por otro lado, tenemos el otro extremo de menospreciarle, porque mucha gente que ha tenido una experiencia genuina con Dios, con el perdón de los pecados, creen en la Trinidad, creen que Jesús es Dios y todo eso, ahora tienen miedo porque su Dios, Jesús, se reduce en nada. Es bueno por un lado porque se quita la idolatría en su mente. Por otro lado, hay una tendencia de menospreciar a este hombre en el cual Hashem ha depositado toda su confianza y todo su poder. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No es un mero hombre.
No es un mero hombre. Y en el judaísmo se dice que el Mesías puede ser cualquiera. No estoy de acuerdo. Por eso me gusta el testimonio de un chico que estuvo muerto, murió 15 minutos en Sukkot pasado, en Natán, y está grabado un vídeo de él. Y dice, Dios, yo no sé quién es el Mesías, porque vio cosas cuando, al estar en el mundo de los muertos. Él vio el futuro, vio el Mesías y tal, y el rabino le preguntó, ¿sabes quién es el Mesías? No, pero sé cómo es, ¿cómo es? Es un hombre que nunca pecó. Y eso para mí es muy, muy importante. El Mesías no puede ser cualquiera. Tiene que ser un hombre que nunca pecó. Y eso es... Dice el rey Salomón, no hay ningún hombre que no peque. O sea, que era un hombre diferente a los demás. No era cualquier hombre. Él no fue creado en el vientre de su madre de forma natural. Había algo diferente ahí, porque él salió, y escucha esto, es muy importante, para que él pudiese hacer tikkun, ¿entendéis el concepto de tikkun? Hacer rectificación de lo que Adam Harishon había hecho mal. Él tenía que ser igual que Adam antes de pecar, porque si él va a rectificar lo que Adam hizo mal, tenía que acertar donde Adán falló. Acertar donde Adán falló. Y es bien interesante que los dos estaban delante de un árbol. Adán estaba delante de un árbol, de la ciencia. Y tenía dos opciones, escoger la obediencia o la desobediencia. Someterse o enorgullecerse. Humillarse o elevarse. Y ahora Yeshua está delante de un árbol. El árbol de ser colgado, ¿no? Y él tiene la misma opción, someterse o elevarse. Adán escogió el camino de la autoelevación. Yo quiero ser Dios, voy a desconectar de Hashem, no voy a obedecer su mandamiento, voy a comer del fruto prohibido. Y perdió todo. Ahora tenemos a Yeshua. Tiene la misma constitución en su cuerpo y en su alma como Adán en ese momento cuando está delante del árbol de la ciencia del bien y el mal. No tiene el Yetzer Hará activado, como Adán tampoco lo tenía hasta comer del fruto. Y Yeshua está ante la situación de obedecer o desobedecer. Y él dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bendito sea Hashem por eso. Y él opta por humillarse, por no considerar el ser igual a Dios, es decir, como Adán fue creado a imagen de Dios, igual, como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estaba dispuesto a sufrir por mí. Llevar mis pecados en su cuerpo. Ser ensuciado, manchado, castigado, matado por Dios en lugar mío. Él escogió la obediencia cuando Adán escogió la desobediencia. Y por causa de ese tikkun, esa corrección, hay salvación para todo hijo de Adán. Por eso yo estoy seguro, personalmente, que Yosef no tuvo relaciones con Miriam antes de ser formado Yeshua en el vientre de su madre. El Zohar enseña que en el texto de Isaías 9:5, 9:6 en ciertas versiones, donde dice el dilatado de su imperio no tendrá fin. Le Marbe, dice el hebreo, que es el imperio del Mesías, que la extensión del imperio, extensión, tiene una mem, sofit, una, ¿sabes que hay dos mems? Una que está abierta, que se escribe en medio de la palabra, y cuando es la última letra de la palabra, se cierra la mem. Es la única palabra en todo Tanaj que tiene una mem cerrada dentro de la palabra, no al final. Una mem sofit en medio de la palabra, le marbe. Y es bien curioso. ¿Cómo es posible que pongan una letra final dentro de la palabra? Aquí hay una revelación de Mashiach. Y el Zohar explica que significa eso, que el Mesías tiene que nacer por una matriz cerrada. Yo tengo varias evidencias, aparte de los escritos de Mateo y Lucas y demás, que nos muestran, que a mí me convence que Yeshua no tuvo padre físico. Y una de las razones es esta, que su constitución de ser humano tenía que ser como Adán antes del pecado, sin Yetzer Hará activado. Tenía la misma posibilidad de caer como Adán, la misma, no era diferente a Adán. No era diferente. Como está escrito en Romanos, que Adán fue creado a la imagen del que iba a venir. Romanos 4:17 creo que es. El primer hombre fue creado a imagen del que iba a venir. Adán fue creado a la imagen de Yeshua. Entonces, Yeshua tenía que ser como Adán antes de pecar. Y venció y creó un camino de salvación a través del nuevo nacimiento, que es la resurrección. Y dice Rabí Shaul en 1 Corintios 15. El primer hombre es de la tierra. El segundo hombre es del cielo. Él tiene dos términos allí. Primer hombre, último hombre y segundo hombre. 1 Corintios 15, 47, 45 y 49. Tiene estos tres. Primer hombre, último hombre y segundo hombre. Yeshua es el último hombre en el concepto de esta raza humana. Fue el último. Entonces, como está escrito, cuando uno muere por todos, todos murieron. En él todos han muerto. Cuando él fue resucitado, se creó un hombre nuevo, porque está escrito que el nuevo hombre ha sido creado a imagen de Dios. En las cartas de Pablo vemos claramente que el nuevo hombre ha sido creado. Y esa creación se hizo en la resurrección de los muertos. Es un ser humano diferente. ¿Cuál es la gran diferencia? Tiene una vida indestructible. No puede morir. Le fue dotado inmortalidad, que solamente Hashem tiene, pero él lo ha dado a ese nuevo hombre. El primer hombre pudo morir. Yeshua pudo morir. El segundo hombre es inmortal. Fantástico. Lo que se siembra no es lo que sale, sale otro grano, pero viene de lo que se sembró. Hashem lo ha puesto en la creación tan maravillosamente para hacernos entender las verdades espirituales tan profundas. El grano que sembramos se muere, pero sale otro. Se parece, pero no es. En este caso, nuestro cuerpo es una siembra, eso tiene una semilla aquí. Los rabinos dicen que el brote del cuerpo... ¿Se dice brote? No, brote es otra palabra. Aquí está en uno de los huesos, que se llama luz, uno de los huesos del cuello. Como cada semilla tiene un puntito de donde sale la vida, no es toda la semilla, igual que nuestro cuerpo. Un punto hay, desde ahí sale el cuerpo de la resurrección. Por eso está escrito también en Génesis, cuando Dios creó al hombre, dice Vayitzer. Vayitzer, creo que dice. Y tiene una doble yud, Vayitzer. Cuando dice que formó, es la palabra formó, Vayitzer. Formó los animales de polvo, es una yud, formó. Pero cuando habla del cuerpo humano, tiene dos yud, Vayitzer. Y Rashi dice que es porque es un cuerpo de la que va a morir y el otro yud es de la resurrección. En el cuerpo físico hay algo, un ingrediente, que le da la capacidad para poder resucitar. Igual que la semilla. Entonces, este segundo hombre que salió de la muerte es el que ha entrado en nosotros espiritualmente en el momento de nacer de nuevo. Entonces, Yeshua no es cualquier persona, no es cualquier hombre. Entonces, tenemos dos extremos, decir que es Dios, y el otro extremo, un hombre cualquiera. No es un hombre cualquiera. Que Hashem nos ayude a tener también equilibrio en todo esto. Y finalizando con eso, quiero decir que mi manera de expresar quién es Él, porque dice nadie, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como paréntesis, podemos decir, Felipe pidió, permítenos ver al Padre. No está diciendo Enzo. No está diciendo Elohim. No está diciendo Hashem. Está diciendo Abba o Ab. Posiblemente Abba. Hablando en arameo o hebreo más moderno. Usa la palabra Abba. Déjanos ver a Abba. Y claro, el término Abba es una limitación del ilimitado, porque Abba significa que tiene hijos. Y si él es completo en sí mismo, solamente puede ser Abba después de la creación. No puede ser Abba en sí mismo, porque si fuera Abba en sí mismo tendría hijos eternamente. Y es uno, él es uno solo. Entonces, él no fue Abba antes de la creación. No fue padre antes de la creación. Solamente puede ser padre en relación con hijos. Y él tiene hijos en concepto de ángeles y como hombres también. ¿Verdad? Entonces, es una revelación limitada del ilimitado. Queremos conocer el concepto del infinito como se revela como padre. Es lo que está diciendo Felipe, déjanos ver al Padre. Y Yeshua dice, tanto tiempo que estás conmigo, es que no me conoces. Como está escrito en Yohanan, vimos como el unigénito, del único hijo del Padre. Qué pena que el griego ha puesto génito, porque el hebreo no utiliza la palabra génito. Cuando habla del único Hijo de Dios, nunca se refiere como que ha nacido. El hebreo no utiliza esos términos. Es un concepto que sale del griego. En hebreo es Yahid y Bejor. Y nunca se habla de haber nacido. Bejor no significa que ha nacido. Solamente que es el primogénito, y el Yahid es el único. No unigénito. La palabra unigénito no es del hebreo. Así que si cuando vas por tus estudios y ves la palabra el hijo unigénito, puedes borrar la palabra génito, porque eso no es del hebreo. El hijo único de Dios, pero no génito, no nacido. El nacimiento fue en la resurrección. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y se refiere a la resurrección en Hechos 13. Habla de la resurrección y el salmo. Ese es el segundo hombre que nació. Dios le hizo nacer. El engendro es la resurrección. Pero antes de la resurrección no podemos encontrar que él haya nacido de Dios. Eso no está. Entonces dice, vimos como el único hijo de Dios, del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos en él un reflejo de Abba. El único hijo de Dios, es decir, el único en ese nivel que revela cómo es el corazón del ilimitado en el concepto de papá. Cómo cuida a sus hijos, cómo nos corrige. Él revela quién es Abba. Ahora, si tú miras hacia arriba y quieres ver a Dios, ¿qué ves? Yeshua. Él es la cara del invisible. Es el rostro del invisible. lo que él quiere mostrar de sí mismo en este mundo. Pero es una limitación, porque él no tiene límites. Todo lo que tiene que ver con el mundo creado tiene que ser limitado, porque la creación está limitada. La revelación del ilimitado en relación con la creación limitada tiene que ser limitada. Entonces, claro que Yeshua es Elohim en su nivel. Bueno, amados, que Hashem nos ayude a entender no solamente con teoría, sino con revelación, estas cosas que son tan difíciles y tan profundas. Honremos al Hijo. Podemos hacer como en el libro de Revelación, el Cordero que fue inmolado es digno de honra, gloria, poder, riquezas, todas estas cosas. Podemos decirlo, él es digno de todo eso. Pero adorarle como el creador, como el Ein Sof, cuidado. Cuidado. Las escrituras dicen que una mujer que teme a Dios es digna de alabanza. ¿Cómo no es digna de alabanza nuestro maestro que dio su vida por nosotros, que fue fiel hasta la muerte y fue resucitado y elevado hasta lo sumo? Es digno de alabanza. Y estuvo es digno de alabanza. Pero no le vamos a poner en el lugar que no le corresponde. Él es un shaliach, él es un emisario, es el apóstol de Dios, él es el emisario, el enviado, el embajador, pero no es el rey superior. Como vemos también en el relato de Yosef, que fue elevado hasta el segundo después del faraón. No era el faraón, pero se parecía. Y los hermanos decían, tú eres como el faraón. Lo vemos igual. El último campo de batalla es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Antiguamente se creó algo que se llama la teología del reemplazo o de la sustitución. Y se formó cuando el cristianismo se desarrolló y se desconectó con su origen y se formó una religión nueva donde se consideraba que Israel ya dejó de ser pueblo de Dios. Claro, habían visto la destrucción del templo, la destrucción de Jerusalén, los judíos estaban en la diáspora. Una destrucción muy importante que hizo Roma contra el pueblo judío. Y ahora estaba surgiendo un gran pueblo que empezó a desconectarse de sus orígenes hebreos y querían una nueva identidad, un nuevo nombre, y le inventaron el nombre cristiano, que ya existía, pero tenía otro concepto, y le dieron otro sentido a la palabra cristiano como algo diferente al pueblo judío. Algo que no somos judíos, somos cristianos. Y consideraban que este nuevo pueblo era el nuevo Israel, el nuevo Israel, el nuevo pueblo de Dios, basado en el nuevo pacto, y el antiguo pacto ya pasó a la historia, ahora nosotros somos el nuevo Israel. Y ahí se ramificó también. Se desarrolló a la Iglesia Católica, las otras ramas de la Iglesia Copta en Egipto, la Iglesia del Oriente y todas estas cosas que conocéis. Y también los hijos de la Iglesia Católica, que son las iglesias evangélicas, tienen los mismos conceptos principales, que somos ahora el pueblo de Dios. Los cristianos somos el pueblo de Dios, somos el Israel espiritual. Lo cual implica que cada vez que hay promesas de bendición en los profetas para el pueblo físico de los judíos, ellos piensan que eso es aplicable para la iglesia. Eso es también la teología del ¿cómo lo llaman? De la, bueno, no me acuerdo de la palabra. que aplican las promesas, las bendiciones para Israel sobre la iglesia. Luego surgen los movimientos evangélicos, los avivamientos espirituales. Y el Espíritu es derramado en el mundo cristiano, el Espíritu del Eterno. Y entre ellos hay pueblo que considera que Israel, que los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, especialmente después de 1948, pero antes de eso también hubo gente cristiana que predicaba que los judíos siguen siendo el pueblo escogido de Dios. Pero específicamente después de la formación del Estado de Israel en 1948, el mundo se dio cuenta que los judíos no fueron tan rechazados. Ahora están volviendo a su tierra. El evento de la formación del Estado de Israel ha impactado mucho la teología cristiana. Porque de repente tenemos Israel. Y surge entonces una teología de, podríamos llamarla doble, que se cree que Israel sí es el pueblo de Dios, el pueblo judío es el pueblo de Dios, pero también los cristianos somos pueblo de Dios. O sea, doble. En este movimiento de la restauración de todas las cosas, hay una crisis de identidad muy grande, especialmente entre aquellos que se sienten judíos, que tienen ancestros judíos y se identifican como judíos, nacieron entre los gentiles y tienen un deseo, yo diría casi mortal, de retomar una identidad que sienten que se les ha quitado. Se sienten como judíos. Entonces, la reacción de la teología del reemplazo es decir, no, los judíos siguen siendo el pueblo de Dios. Pero, ¿cómo vamos a manejar estas cosas que pasan? ¿Qué pintan los cristianos? ¿Qué pintan los que tienen ancestros judíos? Ellos son descendientes de judíos. Los que se sienten como judíos, que hay muchos ahora en el mundo entero, hay gente que quiere volver y retomar una identidad judía. Es impresionante la fuerza que hay en estas personas. Hay gente que está dispuesta incluso a negar al que dio su vida por ellos para obtener el reconocimiento de ser judíos. Valoran más su identidad judía que la salvación eterna en Mashiach. ¿Qué está pasando? Hay mucho que hablar ahí y no quiero alargar mucho aquí. En este movimiento de restauración vemos ciertas ramas que dicen y se enfocan mucho en Efraín y en las tribus perdidas, que nosotros que venimos de fuera, nosotros representamos Efraín, las tribus perdidas, somos también Israel, que el pueblo de Dios no es solamente el pueblo judío, es también la casa de Israel, las tribus perdidas que estaban en las naciones y ahora están resurgiendo. Y empiezan a autoproclamarse como israelitas, como pueblo de Dios, y consideran que tienen que cumplir también los mandamientos de la Torá. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio en todo esto? Llevo años pensando, yo también he pisado muchas minas, conozco las minas. Solamente puedo decir lo siguiente. Bueno, voy a intentar redondear un tema bien profundo y difícil. Los judíos tienen pacto con Dios. Nunca salieron del pacto. Mi pacto con Judá permanecerá. las tribus del norte fueron despedidas de Hashem. Dice, yo no soy vuestro Dios y vosotros no sois mi pueblo. Lo a mí. En Oseas. Fue un divorcio real cuando Asiria entró y se llevó las tribus. Ya no son pacto. Ya no tienen pacto con Hashem. Salieron del pacto. Y hay solamente dos categorías en este mundo, los del pacto y los que no están en el pacto. No hay nada en medio. Es como decir, no puedes estar medio casado. O estás casado o no estás casado. O medio embarazada. O estás embarazada o no estás embarazada. No hay nada en medio. O eres parte del pueblo o no eres parte del pueblo. ¿Estás en el pacto o no estás en el pacto? No hay nada en medio. Eso es lo base. Si estás dentro del pacto, te aplican todos los 613 mandamientos y las aplicaciones rabínicas, obligatorio. Como dice Rabbi Shaul, todo el que se circuncida está obligado a cumplir toda la ley, lo cual incluye también la ley oral. Pero el que no está circuncidado, el que no está en el pacto, no está obligado a cumplir todo. ¿Pero qué vamos a hacer con las profecías que hablan de la restauración de las 12 tribus, de las 10 tribus, de que Efraín va a volver y que en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, serán llamados hijos del Dios vivo? Hay profecías muy, muy claras de eso. Y Mashiach tiene que gobernar sobre las 12 tribus de Israel. Ezequiel habla de las 12 tribus restauradas en la tierra de Israel. Entonces, surge ahora mismo, en estos momentos, una teología de reemplazo igual que la antigua cristiana, pero con ropa israelita. Nosotros somos el pueblo de Dios, somos Israel. No están diciendo que los judíos no lo son, pero dicen ellos y nosotros también. Y es la misma actitud que los cristianos, con otra ropa. Y empiezan a cumplir mandamientos de la Torá que corresponden a los de la circuncisión. Y dicen que todo el mundo tiene que cumplir eso, que son israelitas. Incluso hacen conversiones y demás. ¿Cómo vamos a entender esto? Personalmente creo que sí va a haber una restauración de las 12 tribus. Y personalmente creo que sí hay dos niveles de restauración de las tribus. Mashiach, después de ser resucitado, está en estos momentos en el cielo trabajando como sumo sacerdote. El sumo sacerdote tiene 12 piedras en su pectoral de juicio, no solamente 2 o 3. Están todas las tribus ahí. Él está intercediendo durante 2000 años por las 12 tribus de Israel, no solamente el pueblo judío. Entonces hay una parte de Israel que en un sentido no tiene pacto, pero la misericordia y el amor del Eterno, como dice el profeta Oseas al final, ¿cómo te voy a olvidar Efraín? El hijo pródigo se fue, él estaba muerto, pero hay un regreso y el padre está ahí esperándole. Está muerto, sí, está fuera del pacto, sí, pero hay algo en esto. Y es para, yo lo veo que es una siembra de Dios, como está escrito, Israel es la clave en Oseas, que es la siembra de Dios. Dios sembró, Él sacrificó su hijo Israel para salvar a las naciones. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo Israel, sacrificó las 10 tribus para que todo aquel que crea en Hashem y en su Mashiach no se pierda sino tenga vida. Esa siembra se ha mezclado entre todas las naciones y el Eterno está viendo a su hijo perdido entre los gentiles. Y por causa de la semilla de Abraham, que está ahí, él está salvando gentiles. Y lo está haciendo a través de Mashiach pero la salvación no es física, no es la restauración física de Israel en esta salvación, en primer lugar, en estos momentos. Es una salvación espiritual, es una salvación de injerto espiritual en el olivo celeste. Y en Mashiach, en el cielo, Hashem está reuniendo a las 12 tribus en los cielos, en las esferas superiores. A través del nuevo nacimiento hay una conexión con un pueblo que son hijos de Dios en los cielos. Y ahí veo que Él está salvando las tribus perdidas, en el sentido de salvar gentiles para formar parte de la familia de Dios en el cielo. Pero eso no les convierte en Israel aquí en la tierra. Y aquí está la confusión. Hay un pueblo que tiene pacto aquí en la tierra, es el pueblo judío. Si Yosef, si Efraín va a ser restaurado, tiene que ser también de forma física. Pero ¿por qué aspiran una restauración física cuando tienen lo más alto que existe, que es ser hijo de Dios? Tú no puedes llegar a ser algo más que hijo de Dios, es lo más alto. Como dice Pablo a los Gálatas, si vosotros os circuncidáis, para nada os sirve el Mesías, porque queréis ser algo mejor cuando ya tenéis lo mejor. Ya sois hijos de Dios, ¿qué más queréis? Significa, yo soy inferior espiritual, quiero subir, quiero circuncidarme para elevarme espiritualmente. Estoy rechazando lo que Él me dio ya en Mashiach. Esa es la carta de los Gálatas. No está en contra de la circuncisión, el circuncidado Timoteo, pero está en contra de la circuncisión con el motivo de superar o subirse espiritualmente y de esa forma despreciar lo que ya tenemos en Mashiach, en la nueva creación. Ahora, ¿cómo va a ser la restauración de las 12 tribus de Israel? Va a ser una restauración física. Y yo creo que va a ser cuando venga Mashiach, quizás poco antes, no lo sé, puede haber una restauración parcial, pero no definitiva, de saber qué tribu es qué. No creo que vamos a ver esto hasta que venga el espíritu de profecía otra vez a la tierra, de ese nivel de profecía, que tú eres de esa tribu, tú de esa tribu, tú de esa tribu. Eso lo va a hacer Mashiach. Pero esos, según tengo entendido, son mortales. Son de la primera creación. Cuando Él viene, los que son de Él y han nacido del Espíritu serán transformados, sus cuerpos también, en inmortales. Sus cuerpos serán iguales que el cuerpo de resurrección de Mashiach, Yeshua. ¿Y para qué necesitas tener una tribu? No, tú estás en otra dimensión. Otro ser humano diferente. Ese es el Israel celestial. Donde Pablo dice, no hay judío ni griego. Todos sois uno en Mashiach. Es el mundo Aleph. Mundo de allá, de arriba. En el mundo Bet, aquí abajo, van a ver Israel y las naciones durante 1000 años. Cuando Yeshua esté aquí 1000 años reinando, los inmortales reinarán sobre los mortales. Y entre los mortales estarán las 12 tribus de Israel. Entonces, ¿para qué quieres ser restaurado como tribu si ya eres hijo de Dios? Si tú vas a ser parte del gobierno de Mashiach y gobernar sobre los mortales, ¿para qué quieres ser Israel? Aquí hay mucha confusión de los mundos. Tenemos un mundo Aleph y un mundo Bet. Aquí abajo somos dos, aquí arriba, en el mundo Aleph, donde está Mashiach, somos uno. Si ya lo tienes allí arriba, no lo necesitas aquí abajo. Ahora, si Hashem lo hace, bien, pero no procures algo antes de tiempo y ten mucho cuidado de no despreciar lo que tienes en Mashiach. Entonces, el no judío, el justo de las naciones, el santo entre los gentiles, tiene una posición super duper alta en Mashiach, la más alta que existe. Si alguno está en el Mesías, nueva criatura es el nuevo hombre, inmortal, parte del sacerdocio de Melquisedec. Tú eres parte del sacerdocio celestial. Si naciste de nuevo. Él es el sumo sacerdote y sus hijos son iguales que hijos de Aarón. También vestidos con esa ropa sacerdotal. Creo que la identidad de ser hijos de Dios es la mejor que podemos proyectar sobre los santos y justos de las naciones, porque así no necesitan sentirse inferiores, porque hay una aspiración de ser alguien, ¿no, verdad? Y ser judío es de moda ahora. Si yo soy hijo de Dios y tengo una seguridad de, con esa identidad, no necesito nada más. Yo valoro mi estatus como hijo de Dios más alto que cualquier otra cosa. Ser judío para mí es cuestión de obediencia y de llamado en este mundo. Pero en el mundo celestial, para mí no hay ninguna diferencia, ninguna en absoluto, entre mí y un, digamos, cristiano nacido de nuevo, un mesiánico nacido de nuevo, o un efraimita, israelita, o raíces hebreas nacido de nuevo, o cualquier, o mormón nacido de nuevo, si queremos ser muy radicales, si hay de esos. Uno que ha nacido del Espíritu tiene el mismo estatus en el cielo que yo, y eso es lo más alto. Luego tenemos diferentes tareas en este mundo. Por lo tanto, tenemos que ayudar a las personas a no reemplazar a los judíos, es decir, como nosotros somos el pueblo en lugar de Israel, o nosotros somos también el pueblo del pacto, como las tribus perdidas, cuidado. O intentar de hacerse judíos y buscar una identidad para superarse espiritualmente, cuidado. Tenemos algo mucho más alto y eso hay que proyectar a la gente. La nueva creación en Mashiach. Por otro lado, tenemos que ayudar a los que son almas judías, que están entre las naciones y quieren retomar su identidad, sienten un llamado, un deseo muy fuerte y se sienten identificados, no aguantan no vivir como judíos. Quieren vivir como judíos, sienten, aman, desean. Y eso es algo que Hashem ha puesto en sus corazones. Tenemos que ayudar a estas personas a vivir como judíos, a acercarse y no negar a Yeshua. Porque, ¿para qué ganar todo el mundo y ser judío si pierdes tu salvación? Y ahí tenemos que ayudar a esas almas también que regresen, que tengan paz en sus almas siendo judíos. Bien, vamos a parar aquí y dejar lugar para preguntas.